Bienvenidos, queridos amigos, a este programa que se llama Marcando el Norte. Porque hay cuatro puntos cardinales: el sur, el este, el oeste y el norte. Nosotros marcamos
el norte. ¿Por qué? Porque somos
cristianos.
Amén.
Bienvenidos, queridos amigos, a una nueva edición de este programa que se llama Marcando el Norte. Bienvenido, don José Eulogio.
Bien hallado.
Voy a presentarles a ustedes aquí a este personaje que tengo en el estudio, que es don José Eulogio López Escribano, director y fundador del periódico Hispanidad. Es el director y el fundador del periódico más antiguo de que hay en España, digital. Llevamos ya una serie de programas dentro de esta serie que estamos haciendo sobre el periodismo cristiano, el periodismo católico, que le gusta más a él, ¿verdad? Lo del periodismo católico. Bueno, que ustedes pueden ver, si este es el primero que ve, le gusta. Y los anteriores, muy sencillo. Se van a la dirección que están poniendo ya en la página, pinchan ahí y ahí lo encuentran todos, pero no solo los programas de Marcando el Norte, los de toda esta televisión, que son muy interesantes. O sea que esa es la ventaja, que uno puede verlo cuando quiera. Bien, sin anuncios. Otra
televisión a la carta y sin anuncios.
Eso es.
¿Qué más se puede pedir?
Bueno, recuerdo que en uno de los programas, porque claro, Hispanidad es un periódico y especializado en información económica. Y decía el director y fundador de Hispanidad que ahora los ministros no hablan de déficit y estas cosas, sino de, dice, uy, se me ha disparado el gasto sanitario. Bueno, pues hay otro monto importante, que es el gasto en educación. Claro, el gasto en educación, una de las cosas que yo he aprendido con José Eulogio es que detrás del dinero hay ideología.
Siempre.
Entonces, el gasto en educación,
delante.
El aumento del gasto en educación es directamente proporcional a la intromisión del Estado en el ámbito familiar. Porque me va a permitir don José Eulogio que le cuente una lectura que hice yo en su tiempo sobre la Revolución Francesa. Cuando se discutieron los artículos de los derechos del hombre y del ciudadano, claro, nosotros vemos los que se aprobaron, pero hubo otras propuestas que no se aprobaron y se quedaron en los debates. Y hubo un diputado francés que dijo que él quería añadir un derecho que dijese lo siguiente: todo ciudadano tiene derecho a enseñar lo que sabe y lo que no sabe. Claro, no se aprobó, pero si se hubiera aprobado hubiera sido un gran adelanto. Efectivamente, todo ciudadano tiene derecho a enseñar lo que sabe. Pues, por ejemplo, yo, análisis sintáctico, morfológico, a mis hijos, que de eso sé. Pero en llegando al ámbito de las ciencias, ahí eso es...
Libre.
Eso es terrible.
Libre y terrible.
Terrible. Pero yo tengo derecho a enseñar eso que no sé. Y le digo al profesor, oiga, esto que yo no sé, se lo enseña usted. Pero el derecho lo tengo yo. Bien, pues de eso vamos a hablar hoy, si le parece. La intromisión del Estado en sus diferentes manifestaciones en el ámbito familiar. La educación.
Primera intromisión, ¿podemos resolverla? Sí, dije, el concierto es un chantaje. ¿Cuál? Un chantaje
el
del Estado.
El concierto escolar.
Concierto escolar, sí, claro, los centros concertados. Los centros concertados. No, lo digo porque también entre los medios de comunicación católicos, intentando salvar lo salvable, como una broma, se defiende siempre la educación concertada. Y yo también la defiendo. Dice, porque aquí lo que hay es o escuela pública, o escuela privada concertada, o escuela privada pura. Aún así, dice, hombre, lo que se está dando en España, se pueden poner muchos ejemplos, es un chantaje. Dice, si quieres que te mantenga el concierto y te lo mantenga en los niveles adecuados, pórtate bien, porque cualquier otra cosa... Dice, ejemplo, en Madrid hemos tenido un ejemplo muy claro con la administración del gobierno de Cristina Cifuentes y con el centro Juan Pablo II, ¿no?
Un colegio gracias, que se llama así. Le digo porque tenemos espectadores en España, fuera de Madrid, en América y no saben, O sea... Pues la educación en España está trasladada la competencia a los diversos gobiernos autónomos.
Eso es.
Entonces hay un gobierno en cada comunidad autónoma. Madrid es una comunidad autónoma que tiene un gobierno, en este caso del que está hablando usted. Titular de ese gobierno es una señora que se llama Cristina Cifuentes, que tiene un gobierno del Partido Popular. Ese, ese. Y hay un colegio del que depende esta consejería que se llama...
Que depende de esta
consejería. Que depende de esta consejería, perdón, que es el colegio Juan Pablo II.
Eso es.
Situados está... así, ¿qué pasó?
Pues no, no es un colegio más céntrico, no es un colegio para ricos, ni muchísimo menos, es un colegio de una población, Alcorcón, que no figura entre nuestra radio de Madrid, ¿no? Y que los madrileños conocen, pero los no madrileños, como usted dice, pues no tienen por qué conocer. Bien, pues este...
Alcorcón.
Eso es. En ese momento...
De todas maneras, Alcorcón es ese pueblo que tiene un equipo de fútbol en un no sé qué división que le ganó al Real Madrid, no sé si se acuerda usted.
Dice, el que usted sea del Atleti no quiere decir que tenga que meter cuñas necesariamente.
Siga usted hablando.
Entonces, decíamos que, ¿qué hace el gobierno? El gobierno lanza una ley LGTBI, por el que hay que educar a los niños en la... pues algunos pensamos que en el homosexualismo, en cualquier caso, en que en la libre opción sexual. Y eso tiene que aplicarse a los niños. A los niños desde los 4 años, ¿eh? Estamos hablando desde los 4 años, con unos mensajes, en Hispanidad los hemos publicado, que realmente aterrarían incluso a muchos adultos. Esto, insisto, se aprueba por unanimidad y entonces se obliga a un colegio concertado, bajo la amenaza del concierto, a que dice, a que falta su ideario. Era un colegio católico, se llama...
No es de religiosos el colegio, ¿eh?
No, no es de religiosos, es de laicos, pero tienen su ideario y dice, a ver, este, nuestro ideario es católico. Y por lo tanto, tal.
Y lo mantiene.
Y lo mantiene, y cuando se mantiene, dice, de repente, ¿qué casualidad acude? Uno, la televisión pública que depende de este gobierno que ha lanzado la ley. Dos, un grupo homosexual que son tan buenos, tan trabajadores, que están dispuestos a darle la clase a los niños, la clase de la nueva asignatura en el colegio. Naturalmente, el director del colegio además avisa a los padres, que son los importantes, y dice, oiga, mire usted, resulta, uno, que este colegio tiene un ideario católico y no va a enseñar algo, nosotros nos hemos comprometido a educar cristianamente a sus hijos, por lo tanto, no podemos aceptar, ¿qué tal? Bueno, la que se montó, las cámaras al lado del colegio, la presidenta de la Comunidad Autónoma de Madrid, de quien es la que otorga los conciertos, no solo abre expediente al colegio, abre expediente al director, sino, esto es mucho más doloroso, advierte que puede remitir al fiscal, dice, por delito de odio, dice, al señor director de este colegio. Dice, que esto ya es más grave, ¿no? Afortunadamente, en este caso, la fiscalía cortó y dice, mire usted, no ha lugar, ¿eh? Pero queda la amenaza, dice, si no das esta asignatura, y además si no la da el grupo gay, dice, te quito el concierto. Y te hundes. Por eso digo, ahí sigue la pugna. Se ha castigado a los escasísimos diputados que se han negado a esta ley, porque es liberticida esta ley. Dice, oiga, que yo voy a ser el que enseña a su hijo y además le voy a enseñar a que elija la libre opción sexual, si es niño o niña, esto desde los 4 años. Estamos hablando de esto. Y por cierto, esto, la asignatura oficialmente se inauguró en septiembre de 2017, ¿eh? Estamos hablando de esto. En definitiva, ¿qué me lleva a pensar? Hombre, lo que me lleva a pensar es que a lo mejor los cristianos nos estamos equivocando, ¿no? A lo mejor tenemos que ver que el concierto es un chantaje. Dice, la solución, vamos a ver, la educación pública es la que gusta a la izquierda, que el Estado eduque a nuestros hijos. La educación privada es la que gusta a la derecha. A mí no me gusta la educación privada. Yo lo que quiero, porque ¿a quién beneficia? Beneficia a los empresarios de la educación.
Claro.
Dice, hombre, lo prefiero a la pública, sí, porque la pública depende de quién gobierne. Dice, pero no estoy muy contento yo con el sistema del concierto. Yo lo que quiero es el sistema del cheque escolar. Dice, ¿por qué? Porque es el único que garantiza que ni beneficia a los profesores, a los sindicatos de profesores y a los políticos, ni beneficia tampoco a los empresarios de la educación. A quien va directamente dirigido el cheque escolar, el bono escolar, es a los padres. Dice, ¿por qué nos aplica el bono escolar? Primero, porque realmente yo creo que no creemos en la libertad de educación de los padres, en que sea la familia, que los padres quienes eduquen
a los hijos. Todo ciudadano tiene derecho a enseñar lo que sabe
y lo que no sabe. Primero por eso. Y segundo, fondo es un verdadero chantaje. Y segundo, porque tampoco me gusta que el beneficiado sea el empresario aunque esté sometido a chantaje. Yo lo que deseo es que el padre decida. ¿Y por qué nos aplica? Pues nos aplica por una sencilla razón. Porque los padres pueden ser más listos o más tontos, pero saben perfectamente qué es lo que quieren para sus hijos. Y naturalmente llevarían todos los padres a todos los hijos al mismo colegio y se colapsaría. ¿A quién llevaría? A los colegios mejores.
Claro.
Y naturalmente, si los padres pudieran escoger entre una enseñanza privada y una pública, ¿cuál cree usted que elegiría?
La mejor.
Dice, sí, pero la mejor suele ser privada. Claro, sobre todo en materia de ideario. Dice, mire usted, si yo soy cristiano, educo a mis hijos cristianamente. No quiero que me les maleduquen. Ese es el principal problema. Dice, pero la intromisión del colegio en la vida de las familias. Pero esto no se da solo en la educación escolar. Se habla también en la educación intra, dentro de la familia. Dice, por ejemplo, tenemos ya muchas sentencias, no una, sino muchas ya, donde los jueces condenan a los padres, pues porque se le escapó una bofetada al hijo, porque no lograban que el hijo volviera a casa a su debido tiempo, porque el hijo era un borde, de mucho cuidado, ¿no? Si nos entendemos, ¿no? Dice, pero ojo, no puedes emplear la violencia. Con esto de la violencia, don Javier, se está produciendo una cosa muy curiosa. Dice, resistencia pasiva. Dice, mire usted puede hacer todo lo que quiera con su hijo, pero ojo, la mano quieta. Dice, oiga, y cuando el hijo va cumpliendo edad y dice que no le da la gana hacerlo, ¿qué hace usted? Porque usted sí tiene la obligación de alimentarlo, sí tiene la obligación de cuidarlo, sí tiene la obligación de darle unos estudios, una preparación, todo eso tiene obligación legal. Ahora, eso sí, si el niño le pago su educación y el niño la desaprovecha y además me hace así pedorretas y tal, mucho cuidadito, no levante la voz, porque se está jugando meses de cárcel.
Sí, sí.
Padre. Entonces la intromisión llega a tal calibre, bueno, está jugándose el perder a su hijo. Que te quiten el Estado te quita. Los jueces son también el Estado. Te quita la patria potestad simplemente porque no logras que tu hijo te obedezca. Y además luego te hacen responsable. Si tu hijo es un gamberro y rompe un cristal, el responsable eres tú. Pero no obligues a tu hijo a que no rompe cristales. Es una intromisión de tal calibre del Estado en la familia. Claro, llegamos a lo que hemos llegado con la... ¿Sabe usted que existe un grupo político en España que dice que no, ni la familia, ni de una ni de otra manera, ni la educación de una ni de otra manera? La gente se educa en la tribu. Hay que romper tal. Ese grupo se llama CUP y tiene muchos diputados en el Parlamento catalán. 10 diputados y además marcan la vida política en esa comunidad. Dice, bueno, pues la tribu, acabemos con la familia y entre la tribu.
Pero fíjese usted que es curioso, ¿no? Porque el Estado se entromete en la vida familiar, en unas cosas sí y en otras no. Porque, hombre, a mí me gustaría que el Estado se entrometiera en la vida familiar mía para pagar las muelas picadas de mis hijos. Pero no. En lo que se entromete, le digo, por ya que ha salido esto del gobierno de Madrid, el gobierno de Madrid paga la píldora el día después, eso sí paga.
Sí, eso por supuesto, ¿verdad?
Pero la muela picada ahí con la caries o las gafas, no. Oiga, siempre les da por lo mismo, no sé cómo se las apañan, ¿eh?
Es que usted lo que quiere es que no se entrometa y ayude. Usted es un ingenuo que pide demasiado.
Yo, si ya me dice usted de vez en cuando que me chorrean las aguas bautismales, dígalo aquí en público para que se entere la gente, ¿no?
Yo creo que sí, pero no quiero ofenderle, ¿eh? Yo soy muy respetuoso.
Ya. Bueno, pues todo hombre tiene derecho a enseñar lo que sabe y lo que no sabe. Y fíjese, ya no digamos nada, porque claro, con la patria potestad te la quitan también. O sea, así como se entromete en lo que a ellos les da la gana, te quitan la patria potestad también cuando les conviene. Porque, por ejemplo, si la niña es menor y quiere abortar, pues usted no tiene nada que decir.
Exactamente, es al adoctrinamiento, es a los niños, ya no es la tribu ya es un caso extremo, pero recuerdo que hay... Toda la política educativa de los grupos de izquierda, por ejemplo, en este caso de Podemos, lo digo porque lo ha explicitado. Otros grupos, pues supongo que lo habrán explicitado, pero no los controlo. Dicen, no, es que a los hijos no tienen que educar los padres, a los hijos tienen que educarles el Estado. Es decir, han convertido esa aberración en norma, lo han elevado a doctrina, convertir la práctica en teoría, que eso es muy propio de la izquierda marxista, ¿no? Históricamente. Dice, no, es que ustedes que no discutan, no voy a discutir, es que les educo yo, el Estado les educa. Ese es el problema, lo que está en juego ahora es el extremo. Y luego también, no hablemos mal del enemigo, llamando a enemigo pues a todo lo que es la clase política, el Estado, todo. No, pero también hay otro problema de fondo, ¿eh? Como casi siempre, los problemas del cristiano están dentro, no fuera. No es el enemigo exterior, sino el interior. Somos nosotros mismos. Entonces, lo que está pasando, más grave aún que todo esto, y mira que es grave lo que estamos comentando ahora, yo creo, vamos, que es que los colegios católicos no dan educación católica, o dan una educación católica tibia, vamos a decirlo así, finamente. Bueno, no sé si finamente, porque en la escritura está aquello de ojalá fueras frío o caliente, pero como eres tibio, estoy para vomitarte de mi boca. Dice, bueno, pues no sé si muy fino, pero vamos, en tal. El problema es ese, ¿eh? Dice, ya no es el sistema de financiación, ya no está, no. es que luego dicen, este colegio es católico, sin embargo no está dando una educación católica porque sienten vergüenza. O simplemente por una cosa muy tautológica, es que nadie da lo que no tiene. Y cuando no existen profesores cristianos, no puede haber enseñanza cristiana, quieras o no quieras.
¿Cuántas veces ha dicho usted que un periódico católico, dice, no es el que se llama católico, sino es aquel en el que desde el portero hasta el director son católicos?
Claro, porque nadie da lo que no tiene. No se trata de forzar a la gente. Dice, oiga, entonces usted... Para un colegio católico o para un periódico católico, usted, claro, va a discriminar a los no católicos. Y la respuesta es, sí, es que tengo que hacerlo. Y dice, porque yo en quien tengo que pensar no es en las relaciones laborales que creo con mis profesores. Lo que tengo que pensar es en el alumno, que es el objetivo. Dice, y si yo he prometido a los padres de ese alumno, que son los que tienen el derecho a la educación, les he prometido una educación cristiana, nadie da lo que no tiene. Y no puedo fichar al no cristiano porque el no cristiano no sabe educar en cristiano. Es que es de cajón, ¿no? Y por lo tanto, además, le haría un mal favor a él. Es como esto entre los periodistas, que es un paralelismo y tal, se discute mucho. No. Es que tú tienes que fichar a alguien independientemente. Dice, ¿hasta cierto punto? Dice, vamos a ver. Un diario, ¿ficharía usted como redactor al ideólogo del Partido Fascista de España? Dice, no, hombre, no.
No.
Es lo mismo. Claro. Dice, oiga, nadie da lo que no tiene. Dice, un periodista... No cristiano, no puede trabajar en un medio cristiano, no porque el medio no le deje, sino porque él mismo debe decidir que lo hace para no entrar en contradicción. En un colegio, si cabe más, porque el educador está tratando con mentes infantiles o juveniles, con mentes no formadas, mientras que el periodista está hablando con un lector que se supone que es un adulto, se supone que tal. Mucho cuidado.
No, y porque además un colegio y una educación no solo es enseñar la tabla del 2 o los ríos de España, sino es enseñar maneras y comportamientos y virtudes.
Y enseñar un modelo de vida. Y
enseñar un modelo de vida.
Como decía un autor británico, enseñar el universo.
Y además, otra de las cosas que me hace gracia, que le he visto escrita a usted, y tiene gracia, ¿no? Dice, y enseñárselo aunque no quiera al chico. Porque eso de la educación en libertad a usted no le gusta nada.
Hay una... No, que coste que no es mío. Vuelvo a beber otra vez de mi adorado Chesterton cuando decía... ¿Educación en libertad? Dice, no lo entiendo. Dice, porque si tú le preguntas a un niño si quieres ser educado, lo primero que te dirá es que no quieres ser educado en modo alguno. O sea, ni en libertad ni no en libertad, salvo los tontos.
Sobre todo si se lo preguntas a las 8 de la mañana cuando hay que levantarte. Oye, ¿quieres levantarte para ser educado?
Y dice, pues mira, hoy en libertad te digo que no me apetece ir al cole, ¿sabes? Y por lo tanto no voy porque no me da la gana. Dice,
claro, pues, me quedo en la cama.
La educación es siempre coercitiva y tiene que ser porque estás formando un alma o formando una mente, si lo quieres, en laico. Dice, que es lo mismo. Dice, entonces, estás formando una mente. Dice, por lo tanto, dice, mire usted, no, yo para educarle tengo que decirle, uno, que no se meta usted el dedo en la nariz. Y a la fuerza, le obligo a usted a no meterse el dedo en la nariz. Dice, dos, le obligo a usted a limpiarse los dientes. Tres, le obligo a saber los ríos de España. Dice, cuatro, le obligo a que sea una buena persona y no se dedique a poner zancadillas al compañero. Le obligo. ¿Cómo educación en libertad? Es una contradicción in terminis. Lo único que decidirán los alumnos, los discentes inteligentes, es que no quieren ser educados en modo alguno. Si le das libertad, decidirán de andar con lo pesadísimo que es eso.
No, y con lo costoso. Yo me acuerdo siempre que a la hora de hacer los deberes, entre matemáticas y dibujo. No, dice, te voy a hacer los deberes.
En mi caso era distinto porque era tan malo en lo uno como en lo otro.
Bueno, sí, pero mientras dibujabas y tal, entiéndame usted, ¿no? O sea,
No,
pero sí, vamos, que y además, después resulta que lo que te decía la gente, dice, no, si hay que empezar siempre por lo que más te cuesta, porque cuando la mente está más despejada y más cansada, después ya al final, o sea, es justo lo contrario de lo que te pide el cuerpo, claro. Si para eso tienes al enemigo, al partidario del dibujo y de sentarse a la bartola, pues es que no haces carrera con el hijo.
Y luego si amplías eso que está usted diciendo a sistema, pues te encuentras en lo de siempre. Dice, los padres Dice, se preocupan de sus hijos y están dispuestos a coaccionar a sus hijos con tal de que sean gente, adultos felices, responsables, realizados. Dice, al Estado obviamente le importa un bledo. Y, ojo, al empresario también le puede importar un bledo. Es verdad que si tiene una vocación religiosa, por eso las órdenes religiosas han dejado, vale, puede tener otra motivación extra. Pero en principio, para un empresario lo que tiene que mirar es una cuenta de resultados. No es un negocio cualquiera. No vale aplicar los criterios de un negocio privado, que sean legítimos y libres en cualquier otra cosa, a la educación, porque está formando gente. Y desde luego, formar es coaccionar. Qué mal suena esto.
Bueno.
Educar es coaccionar. Pues mire usted, sí, educar es coaccionar. Hay una frase que era muy famosa en la Compañía de Jesús, que algo sabía de educación, cuando decían los jesuitas, dice, mire usted, educar, lo que se dice educar y formar a los niños hasta los 10, máximo 12 años.
Así decían eso.
A partir de ahí...
No hay nada que hacer.
Olvídese usted, porque ya entra, y además es lógico que entre, se va creando el alma libre. Dice, no, mire, pues esto no, esto sí, esto no. Y es el alma libre el que decide. Ahora, a un niño pequeño tienen que educar, le tienen que ecuacionar. Y puestos a ecuacionar, ¿quién debe ecuacionar? ¿Otros adultos, el Estado o los padres? Evidentemente los padres, porque son los que más quieren a sus queridísimos hijos, ¿no? Y ya está, no hay más.
Todo ciudadano, seguimos manteniendo ese principio, tiene derecho a enseñar lo que sabe y lo que no sabe.
Y lo que no sabe.
Claro, y el problema es que con el tema de la libertad de enseñanza te están metiendo unos engaños, unos chantajes, como usted decía.
Chantaje.
Que en el fondo, bueno, esto es un poco como lo que se decía de los legisladores del siglo XIX. Dice, sí, sí, te conceden una serie de derechos, pero si después te impiden su cumplimiento de esos derechos, pues como si no te los concedieran, ¿no? Dice, todos tienen derecho al voto. Dice, bueno, todos no. Segundo, dice, los que paguen determinadas rentas, que son muy poquitos, dicen, pues entonces el sufragio censitario, no, esto, mire usted, esto no es plan, ¿no? Y esto es lo que pasa con la educación, ¿no? También los padres, en este sentido, bueno, algún día habrá que... También
hombre, tienen que, su... ¿eh? Es que si ya de estos tres elementos te fallan los padres, apague y vámonos. Sí. O sea, que te falle el Estado, sabes que siempre te va a fallar. Que te falle un empresario, si no es vocacional, sabes que siempre te va a fallar porque su objetivo es otro. Tienes la esperanza de que no fallen los padres. Si los padres fallan, insisto, si el
pobrecito
único,
mío, tal, niño, ¿no?
Apaga y vámonos. Ahí así que no hay ninguna solución.
Bueno, pues este es el tema, ¿eh? Claro, y lo que decíamos al principio con este periodista de información económica, los gastos de educación crecen proporcionalmente a la intromisión, al grado de intromisión del Estado en la vida de las familias.
Eso está muy claro. No hay que olvidar que eso es algo que a los partidarios de la enseñanza pública no les gusta, pero no hay que olvidar nunca la cifra de siempre. El coste para el ciudadano de un alumno en la escuela pública es exactamente el doble que el coste que tiene el contribuyente dado en una escuela privada.
Bueno, pues con este dato económico nos despedimos. Le agradecemos a don José Eulogio López Escribano su presencia en este programa y les agradecemos a todos ustedes la compañía que nos han hecho durante estos minutos. Y les invitamos a que den a conocer a sus amigos esta cadena, este programa. ¿Cómo? Bueno, pues ahí está, ¿eh? La pantalla, el enlace de la televisión que ustedes pueden pinchar. Recuperar los programas atrasados, no solo de este programa, sino de otros. Cambio de agujas, es buenísimo. Hay testimonios que le dejan a uno pegado, por decir alguno. Y bueno, pues nosotros, a cambio de lo que ustedes nos quieren y lo que ustedes difunden, nosotros pues no tenemos más remedio que ponernos a trabajar para que dentro de pocos días le podamos ofrecer una nueva edición de este programa que se llama Marcando el Norte.